abrimos.
Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera,
para incursionar en
la inteligencia artificial,
la biotecnología,
el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. La cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos.
Bienvenidos, otra vez estamos desde la mitad del mundo, hasta la mitad del planeta, con 10 grados centígrados, congelándonos y con nuestros interiores de peluche. ¿Cómo estás, querido Lucho? Salude.
Muy bien, bienvenidos, amigos, a la nueva edición de este programa Los Observadores, el único programa que analiza las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. ¿Qué tenemos para hoy, Gonzalo?
Más bien, dime tú, que tú trajiste el invitado, cuéntame.
Bueno, hoy vamos a hablar, el tema central es datos abiertos y privacidad. Vamos a tratar de vincular ambas cosas y para eso tenemos aquí pues dos invitados, por ahora uno y ahorita se va a sumar el otro, la otra. Entonces tenemos aquí a Francisco Silva, es un conocido geek, muy conocido aquí en el país y además que por supuesto, aparte de todas las cosas que hace, también tiene pues esta asociación que se llama Open Lab EC. Entonces, dejo que se presente él mejor, siempre funciona mejor de esa manera. Francisco, adelante, por favor, preséntate entre todos.
¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Francisco Silva, soy uno de los coordinadores de la Fundación Open Lab Ecuador, una organización que nació en medio de la pandemia. De hecho, nuestra partida de nacimiento es la fecha en que se creó el dominio, ¿no? OpenLab.es, que fue como por el 22 de mayo del 2020. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Difundimos y promovemos la cultura libre, y bueno, eso es un gran paraguas, ¿no? Está la ciencia abierta, los datos abiertos, el software libre, y hacemos muchas actividades en relación a esto, ¿no?
Bien, oye, así que podrías llamarle OpenLab COVID-EC.
Más o menos, sí.
Para que te quede bonito, ¿qué dices? ¿No? Y con esto vamos a la primera sección de nuestro programa.
Interestelar. Extraños futuros que nos afectan. Inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
Y con esto iniciamos la primera parte de nuestro segmento. Lucho, ¿por dónde quieres tú guiarnos en esta entrevista?
Bueno, yo lo que quisiera es que expliques a todos en qué consisten los datos abiertos, para qué, por qué.
Bueno, los datos abiertos, pues lo puedes ver como una práctica, un movimiento, o ya es una norma en la que se comparten los datos, que pensamos en los datos en forma general, ¿no? Pueden ser de tantas cosas, donde no hay restricciones para poder accederlos. Para poder compartirlos, distribuirlos, poderlos reusar y a su vez, pues con toda esta cadena de consecuencias, poder generar más innovación, ¿no? Más innovación es uno de los beneficios, también transparencia, dependiendo del contexto, también en el caso de la ciencia, pues generar más ciencia, ¿no? Bueno, eso sí, de manera general.
Estoy pensando en la utilidad de los datos, ¿no? Y en la inmensa ola de corrupción, en particular de los jueces, ¿no? Estoy pensando en que no tenemos acceso, digamos, como ciudadanía, a funcionarios públicos que deberían tener sus datos abiertos, ¿no? Sus datos libres, obviamente, no los datos privados. Y justamente ahí va la pregunta, ¿no? Esta diferencia entre datos públicos de funcionarios públicos y datos privados de funcionarios públicos.
Claro, los datos abiertos y la privacidad no tienen por qué chocar entre sí, ¿no? O sea, no, lo uno no tiene por qué mermar al otro, ¿no? Los datos abiertos, pues es la condición que se le da a los datos para que se puedan acceder a ellos. pero cuando se trata de datos privados, de datos sensibles, obviamente pues hay procedimientos que se toman en cuenta para poder abrirlos sin que se transgredan los derechos, ¿no?, de otras personas. Y eso tiene que ver pues en todo ámbito, ¿no? En el ámbito público, en el ámbito privado, y respecto a los datos de funcionarios, bueno, los funcionarios, los servidores públicos también tienen datos personales también, datos que se pueden y que no se pueden revelar.
Son personas, quieres decir, a pesar de todo.
A pesar de todo, son personas también. No, el tema es con los datos de las entidades públicas, ¿no? Porque hay la norma, bueno, yo no soy abogado, no es mi fuerte, pero hay la norma que tiene que ver con la transparencia de los datos, hay la ley de protección de datos personales que ya cumplió un año, ya vamos para el segundo año, pues ahí pues se dan las directrices de cómo se debe proceder y los datos, las entidades públicas están obligadas a abrir, a compartir sus datos, ¿no?, tomando las consideraciones necesarias para la privacidad, para no transgredir derechos, ¿no?
Sí, yo creo que es interesante este proceso que se llama de identificación, que es definitivamente cuando uno identifica los datos, quitando esos atributos de que pueden llegar de manera directa o indirecta a identificar a una persona natural, sí pueden servir obviamente para el propósito de lo que son datos abiertos. Pero dentro de eso, datos abiertos y los portales de datos abiertos, los proyectos de datos abiertos, tenemos dos tipos de documentos, básicamente, se me ocurre, Francisco. Por ejemplo, tenemos mapas. Los mapas son protegidos por derechos de autor, ¿no es cierto? Es una creación. En cambio, cuando tenemos datos de personas, hablamos en cambio de datos personales. Dos cosas que no necesariamente son lo mismo, son diferentes, son dos ramas jurídicas y dos tipos de protección diferentes. Entonces, para crear estas bases de datos abiertos, yo te preguntaría a ti qué tipo de licencia aplican. Y sobre todo, ¿cómo verifican que los contenidos de la base de datos tengan también licencias abiertas y compatibles?
Hay un grupo de licencias que se denominan licencias abiertas, que es en lo que se basa pues, todo el mundo open, ¿no? Las publicaciones científicas abiertas, el software de código abierto, los datos abiertos. En el caso de los datos, usualmente se utiliza Creative Commons, es una de las licencias que se utilizan, que utiliza los mismos derechos de autor para dar la apertura a los datos, ¿no? Eso es importante remarcarlo porque siempre hay esa confusión de que, ay, si hay que abrir los datos, entonces pierdo los derechos, ¿no? Sobre los derechos de autor, existen licencias que te permiten respetar tus derechos de autor, pero abrir al mismo tiempo, autorizar el uso de esos datos. Y de ahí pues hay una gama, ¿no?, de licencias en ese sentido, pueden ser desde el dominio público hasta licencias muy específicas, la CC0, por ejemplo, que es una licencia de Creative Commons también, que es una de las licencias que se utilizan mucho para los datos, ¿no? Y ahora, ¿cómo abro los datos? Obviamente, o sea, con uno saca una tesis, por ejemplo, en la tesis uno pone en una de las páginas ahí, esto está basado en tal licencia, ¿no? Cuando tú publicas una web, la web también, ¿no? La web en algún lado dice, bueno, los contenidos de esta web tienen esta licencia. En el caso de los datos, por ejemplo, en los portales de datos abiertos, como el Portal Nacional de Datos Abiertos que lleva la Secretaría Nacional de Planificación, es un repositorio de datos donde están todos los conjuntos de datos y ahí te dice, te especifica la licencia que utiliza, ¿no? Entonces, qué sé yo, Creative Commons 0.0, Creative Commons dominio público, el que fuese, ¿no? Ya te lo dice ahí. Entonces, tú sabes que te estás descargando unos datos que tienen unas licencias, incluso, pero más allá de los datos, incluso la metadata de los datos también deberían tener este tipo de licencias, que eso también a veces se olvida, ¿no?
A propósito de esto, ¿cuál es el trabajo que está haciendo Open Lab un poco para apoyar este proceso aquí en el país?
Ya, interesante pregunta. Nosotros hicimos el año pasado un trabajo que nos gustó mucho, que es se basó en la expedición de los datos, ¿no? Que es una actividad que se hace para promover el uso de los datos. Y lo hicimos en clave de laboratorio, junto con el Hub de Innovación de Quito. Entonces, ¿cuál era la idea? Era aplicar esta metodología de expedición de datos, que lo que busca es que quienes participan como una especie de hackathon o una especie de jam, ¿no? Si se quiere, y que al mismo tiempo la gente va trabajando con los datos y va aprendiendo, ¿no? Y tienen un acompañamiento de un grupo de gente que trabaja con datos para ayudarles a avanzar. Entonces lo hicimos
para así. La audiencia, perdona, para la audiencia, ¿podrías poner un ejemplo para aquellas personas que no se ubican bien en este proceso?
¿Perdona?
Para aquellas personas que no conocen muy bien de esto, cuéntanos un poco más con ejemplos de este procedimiento de acompañamiento.
Claro.
Yo soy ama de casa, llego y quiero...
Claro, lo que hicimos fue, es que esto fue enfocado para las 5 universidades que son parte del Hub de Innovación de Quito, ¿no? Entonces, el público objetivo eran estudiantes y docentes que nunca habían trabajado con datos abiertos. Entonces, se hizo una planificación de una semana y cada día tenían unos retos que cumplir. Entonces, el primer día, por ejemplo, tenían que trabajar con el portal de datos abiertos, pero tenían que elegir tres áreas de conocimiento, ¿no? Educación, salud, economía y finanzas. Entonces, después de que se conformaron los grupos, ellos se juntaron y decidieron, ok, nosotros vamos a hacer salud. Entonces, ellos empezaban a explorar qué conjuntos de datos de salud había. El siguiente día ya tenían que entrar a los conjuntos de datos o ver la metadata. Al siguiente día, ya sí, ¿no? Tenían que hacer proceso de limpieza, ¿no? Pero previamente habíamos hecho un taller con ellos para enseñarles cómo hacer proceso de limpieza de datos. Al siguiente día, y así, era evolutivo, de tal manera que el último día, ellos tenían que contar una historia. No importa cómo, no tenía necesariamente que ser con barras, con pasteles, sino que podría ser un cuento, podría ser lo que fuese, podría ser una ilustración. Y eso ya más iba a depender de los perfiles que estaban conformando el grupo, ¿no? Porque eran de varias carreras. Y contaban su historia. Entonces, de ahí ya salieron cosas interesantes. Lo bonito de ese ejercicio es que hayan personas que no hayan tenido contacto con los datos y que sea una experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, una cosa chévere es que pensamos que los que más sabían, los que más... programadores que trabajaban con datos y hacían sus cosas, se iban a aburrir y van a decir, no, yo quiero algo que me presente más desafíos, pero no. Muchos de ellos se quedaron para apoyar a los que no sabían. Entonces se generó ahí como un espacio de colaboración súper chévere. Por eso era en clave de laboratorio, ¿no? Como una cosa más colaborativa que competitiva. O sea, la idea de Open Lab que tiene es hacer difusión, ¿no? Hacer divulgación, hacer trabajar los procesos de concienciación en términos de datos abiertos.
Lucho, me parece que esto debería ampliarse, ¿no? Como decía, las amas o amos de casa, ¿verdad? O sea, que sea una educación de todos, porque, digamos, los universitarios también expanden en la casa, pero un poco es para todo el mundo.
Sí, por supuesto, pero yo diría un proceso, me corriges, Frank, pero pues ahí tenemos algo en común con Francisco, ¿verdad? Este vínculo a los makerspaces, hacking spaces, desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que el aprendizaje más bien aquí ha ido, no ha sido vertical desde las universidades, sino que más bien viene de las comunidades como tal. Uh-huh. Eso es lo interesante de todo este proceso. Oye, y la verdad, yo sigo aprendiendo más de esa manera, siempre lo he hecho así. Totalmente cooperativo.
Bueno, ese es el paradigma del aprendizaje en este momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, un poco es la crisis pedagógica que conversábamos hace unos momentos, antes de ingresar a la sala. Bien, y con este tema interesantísimo de que estamos agarrándole la cola, vamos a la siguiente parte de nuestro programa, la siguiente sección.
Tecnomúsica y Tecnocine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
Y vamos a escuchar una canción que ha elegido Lucho. Cuéntanos, ¿qué elegiste?
Bueno, yo creo que la licencia alternativa, los movimientos abiertos son definitivamente parte de este nuevo orden en el buen sentido. Y cuando nosotros hablamos de este nuevo orden mundial, siempre pensamos en un mal sentido. Entonces a veces hay que enfocar una perspectiva neutra de hacia dónde vamos y que no todo es malo. Uh-huh. Entonces este tema que escogí se llama A New World Order de la famosísima banda de rock industrial Ministry.
Y dale rueda tape. y regresamos energéticos y energizados. Cuéntanos por qué elegiste un poco más para adentrar a la siguiente parte.
Sí, bueno, justamente, bueno, es una banda icónica y además creo que le va bastante bien estos temas de tecnología. A mí me inició a Tidy, Teenage Riot, este tipo de bandas, sí.
¿Algo estabas mencionando sobre la letra de esta canción?
Sí, bueno, tiene más que ver, por supuesto, con una protesta contra lo político, todo, pero yo le puse acá simplemente porque a veces digo, sí, pero nos enfocamos en que todo es malo, pero en cambio yo creo que los datos abiertos son parte de esos movimientos alternos que en cambio hacen un nuevo orden mundial positivo. Esa es la gran diferencia y por eso, pues, ¿por qué no? Pues darle un soundtrack de ese tipo a esta entrevista.
Francisco, y eso me trae a la siguiente pregunta que es, creo que es súper importante, ¿no? O sea, por lo general en relación a tecnologías, en Big Data, datos, siempre tenemos lo que dice Lucho, ¿no? A favor y en contra. Y eso a veces nos ciega de las posibilidades de utilizar incluso críticamente las cosas que pueden, no para ser críticas, que pueden alimentar el sistema. Y me parece que el tema datos abiertos puede ir por allí. ¿Qué opinas?
Hay mucho debate alrededor de los, bueno, no solo de los datos, de las cuestiones abiertas, sobre todo si empezamos a compaginarlos con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, no sé, ahora se anda discutiendo qué pasa si la, bueno, ustedes me imagino que están enterados del chat GPT, ¿no? Y toda la ola que se está generando alrededor de esto, y por ahí también el mundo científico preguntan, ¿y qué pasa si una inteligencia artificial crea un paper, ¿ya? Y se publica el paper? O sea, ¿es válido o no es válido? ¿Cómo se evalúa eso? ¿No? Y bueno, como eso, muchas otras cosas, ¿no?
Debería crear una religión inteligencia artificial y llevárselo.
Ya había la religión de la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo.
Claro, pero no la ha creado la inteligencia artificial.
No.
A eso voy. Imagínate nuestro curita electrónico que se lleve a los fieles.
Eso sería una perfecta. Eso sería
una perfecta. Nos dejen paz a los que creemos en Quetzalcóatl.
Sí, claro, le escribes al Open Chat, al chat GPT y le dices, por favor, he pecado con esto, dígame qué, cuántos Ave María debo de rezar. Sí. Pide la receta por ahí mismo ya.
Descentralización.
Descentralización. Sí. Bueno, sí, continúa. Entonces, ¿cuál te parece que podría ser el aporte de esto para la civilización, la sociedad, no?
¿El aporte de qué?
Del Open Data,
ligada
a esto.
Solo como muestra un botón, durante la pandemia, una de las cosas que se aprovechó bastante fue la apertura de la producción científica que se generaba alrededor del SARS-CoV y los derivados, ¿no? Si esto no se hubiese hecho, porque esto fue como un llamado global de, hey, tenemos que abrir esta información. Si eso no se hubiese hecho, no hubiéramos tenido una vacuna al año, ¿no? En tiempo récord. Entonces, o sea, está más que demostrado que la apertura es una forma para viable para poder solucionar los problemas de la sociedad, ¿no? Es una forma viable para estimular e impulsar la innovación. O sea, el código abierto te lo dice por sí solo. La inteligencia artificial ha avanzado tanto precisamente porque se han liberado los códigos y así, pues muchas tecnologías han avanzado hoy en día rápidamente porque se han liberado los códigos. Igualmente con los datos, ¿verdad? Pensemos los datos no solamente como los datos públicos, también están los datos de investigación, los datos científicos. Entonces, a medida que esto se va abriendo, ¿no? Va evolucionando la ciencia, va evolucionando las distintas formas de solucionar un problema de la sociedad. Entonces, evidentemente, la apertura es un gran avance, pero todavía hay mucho que hacer en términos de concienciación, ¿no?
Bueno, se dice que el conocimiento es poder. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y quería justamente preguntarte tu criterio, porque siempre hay una pugna, ¿verdad? Es decir, entre la privatización del conocimiento, ¿sí? Que de alguna manera tenemos un régimen de propiedad industrial e intelectual que va para eso. Pues esos son los mecanismos, licencias de derechos de autor, las patentes, por ejemplo. Pero en este caso tenemos también sobre todo lo que es conocimiento, más allá de explotación económica, un grave problema, porque de alguna manera los movimientos alternativos han triunfado en ciertas áreas y en otras no, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, El modelo económico de software de código abierto, por supuesto, de software libre, permitió pues que sea hoy en día el statu quo de hoy en día, ¿verdad? De la actualidad, con otros modelos, pero de pronto no en otras áreas. En otras áreas no ha pegado tanto. Y me refiero específicamente a lo que es conocimiento, bienes del conocimiento como tal. Me acuerdo de Aaron Schwartz, ¿verdad? Por ejemplo, que fue quien sacó todo, publicó libremente estos, todos estos papers académicos, que de alguna manera los revistas académicas, ya eso va a mi pregunta, es una forma de privatizar el conocimiento cuando no tiene licencias abiertas, Francisco. Entonces, ¿cuál sería tu postura en esto? Porque definitivamente la investigación, por supuesto, se invierte recursos para la investigación, pero después queda muchas veces, o al menos históricamente ha quedado siempre en una élite. Hoy en día vemos que hay un cambio, ya se trata de abrir de alguna manera eso. Sin embargo, tenemos mártires como Aaron Schwartz. ¿Qué camino deberíamos seguir para tratar de dar igualdad o al por lo menos acercar esa brecha de oportunidades entre países ricos y pobres y, por supuesto, entre personas naturales ricas y pobres?
Ya. Bueno, primero que justo el día de hoy se cumple un año más de la partida de Aaron Schwartz, ¿no? Justamente... en redes sociales hay mucho movimiento sobre el tema. Él fue uno de los que contribuyó para las licencias Creative Commons y muchas plataformas digitales que aportan a la apertura. Y bueno, hay un movimiento fuerte, ya, que no es de a raíz de la pandemia, es desde mucho, mucho antes, por la apertura de la producción científica, al punto de que logramos, el mundo ha logrado, en el 2021, firmar las recomendaciones de la UNESCO unánimemente, ¿no? Sobre la ciencia abierta. Y antes de eso, pues ya hay un movimiento que se está dando en Europa para también que todo lo que es financiado con recursos de la Comisión Europea o bueno, hay que entender que en el norte y en el sur la ciencia se financia de manera distinta, ¿no? En el sur se financia por medio del sector público, ¿no? De la academia, y en el norte pues es más financiado desde lo privado. Y entonces, que tiene que pasar, bueno, esto es parte del plan ese, que tiene que pasar hasta un año determinado toda la producción científica en acceso abierto. Pero ahí hay un problema, que luego resulta que como el modelo de negocios de estas editoriales empresariales es sobre la suscripción, entonces, y ya hay un mandato que dice que tienen que poner en abierto, entonces ahora pues el modelo de negocios ahora es en lo abierto. Es decir, ¿quieres publicar en abierto? Ok, tienes que pagar. Y puede costar fácilmente entre $300-$400, o puede costar $10,000 si tú quieres publicar en Nature, en acceso abierto, ya. ¿Qué hacen con ese dinero? No, nadie sabe, no hay transparencia al respecto, y se dice que estas cinco editoriales que tienen toda la producción científica, o la mayor parte de la producción científica, tienen el 50% de lo que se produce, ¿no? Y sus niveles de ingresos son cerca del 40%, o sea, más de las utilidades o el porcentaje de rendimiento que tienen, no sé, pues, un Amazon, un Google, o sea, solo para hacerse una idea, ¿no? Entonces, definitivamente hay como poderes fácticos, poderes económicos que han sido siempre como la oposición para que se abran los datos y la ciencia. Y ahora que es un mandato global, pues el otro modelo es vamos a publicar en abierto, pero hay que pagar. Entonces, desde luego que todo lo que se produce y que se financia con recursos públicos, como se hace en nuestra región, debe estar en abierto, o sea, por principios fundamentales, debe estar en abierto. Es dinero de la gente, los datos, los papers, el software que se utiliza para procesar los datos, etc. Y bueno, y no solamente con recursos públicos, yo iría más allá, o sea, si se trata no solamente del COVID, porque el COVID no es lo único que ha matado a la gente, ¿no? Hay otras enfermedades. Entonces, esa era una de las reflexiones, ¿por qué con el COVID se abren los datos? ¿Por qué no abrir los datos con otras enfermedades que también están afectando a la humanidad? Entonces, es una lucha constante contra esos intereses, pero lo bueno es que hay un modelo global de querer abrir los datos y la ciencia, ¿no?
Es un poco contradictorio esto de que sean datos abiertos, pero que las publicaciones sean privadas. ¿Nos explicas un poco mejor cuál es el mecanismo que están utilizando para este nuevo modelo de negocio?
Esto que te comentaba de publicar para... bueno, es lo que se llama APCs, Article Processing Chart, cargos por procesamiento de artículos. Si tú quieres publicar en una revista de marca, de supermarca, ¿no? Como Nature o cualquiera de otras, pues hay un valor que tienes que pagar, ¿no? Pero por otro lado, si tú como universidad quieres acceder a aquello que no es abierto, aquellas publicaciones que aún están cerradas todavía, entonces pagas esto que son las suscripciones que hacen todas las universidades, ¿no? Y con eso, pues, tienes una tanda de revistas de tales marcas que tú puedes acceder o que tus estudiantes de la universidad pueden acceder. Y dentro de ese mismo paquete están las de acceso abierto, ¿no? Entonces, el investigador o la universidad paga para publicar y paga para suscribir, o sea, como que pagas dos veces, ¿no? Pagas una suscripción en la cual también está el artículo que tú publicaste. Entonces, es una locura. No tiene sentido. ¿Ya? Pero lamentablemente esto no se entiende, ¿no? Y hay un tema súper crítico allí, que es la forma como se evalúa la ciencia, ¿no? No basta con abrir los datos, no basta con abrir la ciencia, los papers, etcétera, sino que también hay que abrir o modificar los instrumentos de evaluación de los investigadores, porque a la final el investigador, ¿qué es lo que quiere? O la investigadora quiere publicar, porque así te están evaluando. Mientras más papers publicas, entonces más puntos tienes y puedes subir, ¿no? Entonces tú no estás pensando ahí, bueno, si está en abierto o no está en abierto, sino en que quieres publicar. Y si te están obligando ahora a publicar en abierto, ok, publico en abierto, pero publico en Nature o qué sé yo, o en cualquiera otra de estas, porque según la marca de la revista me va a dar un mejor escalafón. Entonces, a la final, se termina rompiendo el sistema y de nada sirve abrir, ¿ya? Entonces, hay que cambiar también las formas de evaluación. Hay que considerar otras cosas, como por ejemplo la ciencia ciudadana. O sea, si tu investigación se está utilizando para, por ejemplo, una política pública, o se está utilizando para un problema de un territorio, ya, eso debería evaluarse, no si tienes no sé cuántos papers, o si es del primer cuartil, segundo cuartil, etcétera, ¿no? Entonces, no basta con abrir es un elemento, tanto en datos como en ciencia, ¿no?
Sí, eso es interesante porque, que yo recuerdo, un gobierno anterior justamente puso muy de moda la titulitis y esto de los papers, ¿no es cierto? Y yo me recuerdo que pensaba, uy, qué tremenda aberración. Es decir, los libros, alguien que escribe libros ya no califica para ser profesor. ¿Sí me entiendes? Es como que no, tienen que ser papers en revistas que obviamente mucha gente cobra para publicar. Es un negocio absurdo. Y al mismo tiempo, tú te pones a pensar, ok, pero ¿cuál es el fin detrás de todo esto? ¿Qué tal evaluar el impacto que tienen tus papers y no realmente simplemente por publicar? Porque se ha comprobado que la gran mayoría de papers publicados son pura basura al final. Uh-huh. Solo redundan en las mismas cosas, ¿no?
De hecho, en lo que tú estás haciendo referencia al concepto de meritocracia, uh-huh, es un concepto del siglo XVII que era de la nobleza, ¿no? Uh-huh. Era para excluir al resto. O sea, el que tenía méritos era el noble, y eso permitía un poco organizar a la nobleza en su propio espacio.
Era absurdo. Pero bueno, en cuestión de tiempo, yo diría, quisiera, Frank, que nos presentes el evento que tienen programado para enero. Vamos a rotar este programa justamente para invitar a todos.
Claro, tenemos el 28 de enero, bueno, se celebra el Día de la Privacidad, de la Información, de la Privacidad de los Datos. Esto surgió como en Europa, básicamente, pero luego ya el mundo ha adoptado esta fecha como el Día Internacional de la Privacidad de los Datos, y el 28 de enero vamos a hacer un conversatorio en el Domo, ¿no? En el Domo, Plataforma Cultural. ¿Ustedes saben dónde queda el Domo?
Lizardo García, entre Diego de Almagro y 6 de diciembre.
Exacto, les estaba tomando la lección.
De memoria aquí,
ver. Siguiente fijo.
Creo que tenía anotado. Siguiente fijo.
Sí, bueno, ahí vamos a hacer desde las 10 de la mañana, el 28, un conversatorio y vamos a hablar con gente importante, relevante en el tema. Bueno, va a estar Lucho Pelucho, ustedes lo conocen, ¿no? Compañero medio loco.
Relevante e importante, como has dicho.
Va a estar Lorena Naranjo, que es una gran mujer, yo la admiro muchísimo. Es quien lideró el proceso de la ley de protección de datos personales que tenemos hoy. También va a estar Rafael Bonifaz, que también pues él ha trabajado mucho los temas de privacidad, es una de sus banderas de lucha constante. Y también va a estar Susana Moral. Y bueno, vamos a hablar sobre distintos temas, ¿no? Privacidad de la información en la comunicación, privacidad por diseño y la ciberseguridad, con Rafael Bonifaz, sobre avances de la tecnología y avances en derechos respecto a la privacidad, y Lorena Naranjo, porque nos va a hablar sobre privacidad como derecho y su relación con los datos personales. Entonces va a estar muy chévere porque son grandes figuras en este tema, son los rockstars en estos temas.
Muy bien, y con eso creo que ya podemos ir finalizando.
Sí, vamos al siguiente segmento. El siguiente segmento somos los dos comentando qué tal estuvo el programa. Puedes quedarte, Francisco, si gustas. Entonces, queremos primeramente agradecerte por tu presencia. No estuvo María, así la guardamos para una siguiente edición.
Como la casca de María, se fue.
Bueno, ya volverá.
No está.
Y bueno, pues estaremos rotando esto, promocionando este importante evento del 28 de enero. Un último mensaje a nuestra audiencia, querido Francisco.
Pues decirles que es necesario saber entender por qué abrir los datos. O sea, si alguien duda, pues lo primero que hay que hacer es buscar información. Es importante que nosotros entendamos, cada uno de los que están escuchando, entendamos por qué es importante abrir los datos, por qué es importante abrir la ciencia y luego convertirse en un evangelizador de aquello, ¿no? Que sea una cadena, una reacción en cadena, ¿no? Sin fin.
Amén, hermano. Con esto cerramos nuestro capítulo religioso del día. Gracias por haber estado con nosotros, Francisco. Y vamos a nuestro siguiente segmento.
Es 4:24 de Baja España.
Tienes derecho a permanecer callado. Ahora informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
Yo traigo la discusión a los antivacunas y las teorías de la conspiración, porque los antivacunas, una amiga psicóloga, etcétera, que me discutía y me decía que lo peor que puede pasar es que te pongas la vacuna, porque es la ciencia transnacional que te ponen las vacunas solo para generarte una dependencia de más vacunas, ya sabes todo el rollo, ¿no? Y ahí se une con la teoría de la conspiración. Los datos abiertos, ¿cómo
rompe eso? Pero es un tema complicado, porque hay que realmente poderse estudiar todo el proceso histórico evolutivo de los datos abiertos.
Yo pensé que de las vacunas.
Y ya voy a llegar a eso. Lo que pasa es que siempre la gente tiene esa tendencia, sobre todo hoy en día, que la gente ya no lee el libro, solo se pasa viendo redes sociales, bobados. Hay un gran problema allí, que justamente cogemos las cosas muy superficialmente y no entendemos los procesos históricos. Uh-huh. De ahí, por supuesto, cobraríamos muchas continuidades, ¿no?
Yo creo que sí. Porque el libro es causal, ¿no?
Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que las vacunas, yo te voy a decir, yo sí me vacuné, pero simplemente porque tenía que viajar, para no tener que estar pagando la PCR cada rato, pero no porque crean la vacuna. Y eso, por lo que quiero decir, es que es una cuestión personal. Si yo no tenía que bajar, no hubiera que viajar, no me hubiera vacunado. Y obviamente, más interesante lo de la ciencia abierta, que abrieron, la vacuna no ha tenido grandes resultados, ninguna de las vacunas. Y nos ponemos a comparar a otras vacunas que sí tuvieron el tiempo necesario de estudios. Entonces, a la final, yo creo que lo pondría bastante comparado, ¿no? O sea, es como una visión de compliance obsoleta, y en este caso que atenta derechos y libertades. Entonces, la conspiración te vende mucho humo también, las teorías de la conspiración, por supuesto. Pero al mismo tiempo, a ver, respetemos las libertades. Ahora, esto se complica cuando dices, no, tú puedes pasar a alguien más que sí puede morirse por eso. Ahí se pone un poquito más candente el tema, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vendría a venir un ejercicio de ponderación, de ponderación de derechos totalmente. Porque creo que ya hemos evolucionado y por eso últimamente las vacunas son obligatorias solo para la gente que tiene con problemas de médicos, diabetes o con una edad muy avanzada, ¿verdad?
Bueno, pero los datos también hablan, es decir, la disminución de mortalidad es abrumadora, entonces es como que...
Sí.
Como que no.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo te digo, es muy extraño hablar de esto como una regla, porque hay casos y casos, También puede haber casos en que el vacunarse pues, no haya sido la mejor opción para alguien que simplemente era inmune de todas maneras, o simplemente no asintomático. Pero obviamente cuando hablas de la cadena que este asintomático puede pasar, sin embargo, ahí yo sigo un doctor en YouTube muy interesante que justamente ponía esto, claro, pero si tú eres asintomático...
¿Será el doctor de Canal 4, espero?
No, si tú eres asintomático, la carga viral que vas a pasar igual va a ser muy baja. Ok.
Claro, pero no tenemos pruebas para asintomáticos, que sería lo importante. Mientras no tengamos esas pruebas, claro, pues seguimos con el tema de derechos.
Es muy complicado porque es una cuestión más entre verdaderos positivos, falsos positivos, que podemos ver en las vacunas cómo se contradicen. O sea, diferentes metodologías no se contradicen, sino que son diferentes. La PCR es muy diferente, por supuesto, a los antígenos, porque era una parte del concepto del, por supuesto, falsos positivos, la otra de lo que sería... O sea, corre el riesgo de tener mucho falso positivo, pero y el otro verdaderos negativos.
Pero de ahí la importancia de lo que dijo Francisco, si una política de datos abiertos nos permite a todos observar esas diferencias, sí, analizar esas diferencias y participar con alguna decisión un poco más informada que como una de esas tengo la inmunidad de pato purific y no me vacuno.
Pero el problema es la libertad. Yo te voy a hablar no solo del COVID, sino que te voy a hablar de lo que... Hay personas que son antivacunas totalmente, ¿verdad? Y que los niños se mueren a veces por esa visión de los padres, ¿no? Entonces, ahí hay que encontrar el balance.
Exactamente.
Por supuesto, los niños no están en una edad de decidir si se vacunan o no. Es el padre el que tiene que hacerlo. Entonces, ahí justamente ha habido un ejercicio de ponderación y sí, el Estado debería por lo menos... El problema es que ya uno no tiene confianza en los gobiernos. Ese es el problema.
Sí, sí,
y eso es por eso la canción acá, New World Order, ¿no?
Claro.
Como no tienes confianza en el gobierno, como no tienes confianza en el papel del Estado, antes era un honor trabajar en el Estado, hoy en día es como un insulto, ¿no? Entonces, ahí viene, y no solo de Ecuador, algo en general. Entonces, ahí viene el gran problema, esta degradación de confianza en el Estado, nos espían, ¿no es cierto? Nos ponen el principio de culpabilidad en las redes, ha cambiado todo. Entonces, obviamente, la gente desconfía y dice, si es que el Estado me da, debe ser malo. Y ahí viene el problema. Entonces, el Estado saca una obligación jurídica a cumplir y ya nos cuestionamos, ¿será para nuestro bienestar realmente? Ahí viene el punto, será parte de su campaña política para decir que es el país que más rápido ha vacunado. ¿Me entiendes? Ahí viene el problema. Yo me mantendría neutro en este campo, porque hay casos y casos.
¿Qué te parece que para cerrar esta entrevista, yo diría, recogí un poco tus palabras, y diría la importancia del equilibrio, de la ponderación, ¿cierto? Si nos vamos muy a la izquierda, nos corrobamos, ¿no? Muy a la derecha, nos corrobamos, ¿sí? Porque nos volvemos autoritarios. Queremos imponer al otro la verdad. Y en esto, y en esta discusión de escuchar al uno y buscar puntos medios, es donde podemos conseguir más lado.
Por supuesto, y en los movimientos alternativos justamente también pasa eso, desde los años 80, ¿no? Que existen, porque viene el asunto, sí, ok, nadie te está obligando, porque hay la protección jurídica, a que tú pongas con una licencia abierta tus productos, o el desarrollo, digamos, el resultado de tus investigaciones, tu trabajo, pero a la vez concientízate que puede haber otro modelo alterno, solo por decirte, yo recuerdo, publiqué un libro hace muchos años y me comenzaron a dar como 20 euros de regalías al año, se vendía en Amazon, en todo lado, no sé cuánto compraría, pero es lo que me daba la editorial española. Dije, ok, la próxima que haga algo, otro libro, o sea, voy a coger y ponerlo en abierto, y sí, tengo un rédito mucho mayor, ¿por qué? Porque en vez de esos 20 euros que me dan al año, que me daban al año, tengo muchas descargas, y de esas descargas he tenido muchos trabajos de gente que me busca. Y lo puse como una licencia Creative Commons CC BY, es decir, lo más básico, es decir, derechos, lo único que se mantiene es el derecho a la atribución mía de la obra, el resto explótenlo, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que ver, pero claro, sería también un poco tiránico decir ahora todos van a poner licencias abiertas.
Sí, lo que hablamos, ¿no? Equilibrio.
Y muy tiránico decir nadie pone una licencia abierta. Totalmente, hay que ponderar.
Bueno, nos despedimos enterándonos que nuestro querido amigo Lucho prefiere la máchica y el pinol a la vacuna. Y con esto, hasta un próximo programa.
Chao, amigos, hasta la siguiente edición.
Cerramos. Cyber Derechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Reprise la próxima semana. Cyber Derechos y Tecnosociedad por Voz Andina Internacional.
Thank you.